los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy estaremos hablando en la segunda parte con otro de los grandes del deporte cubano, gloria de Cuba, gloria de Estados Unidos y por qué no de Atlanta y de la ciudad de Miami. Mis amigos, nuestro ingeniero sonido Víctor el Suavecito González, Vertica Raval como siempre la productora trabajando mucho ahí durante toda la semana. Y bueno, recordarles nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya estamos listos, Vertica y Suavecito, para irnos a nuestro próximo segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, darle las gracias de nuevo por la amabilidad que ha tenido el señor José Nachi Castro por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. José Nachi Castro, bueno, campeón como coach de bateo en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2021, al lado del matancero Guillermo Heredia y del habanero Jorge Soler, quien hizo historia. Fue seleccionado en el Clásico de Octubre, no solamente el jugador más valioso, sino que se convirtió apenas en el primer bateador designado. En toda la historia de series mundiales, en abrir una serie mundial como hombre pro, o sea, primer bate, y conectar en el primer juego de la serie mundial, en la misma primera entrada, un jonrón, que fue histórico, y después siguió su paso ofensivo y también defensivo para ser seleccionado, reitero, como el jugador más valioso de la serie mundial. Heredia, Soler y Castro, José Nachi Castro, en ese equipo de los Bravos de Atlanta, novena que ganó su primera serie mundial desde el año 1995, cuando la ganó Bobby Cox, toda una institución dentro del equipo de los Bravos de Atlanta. Así que muchas gracias, Nachi. Bienvenido de nuevo a Deportes con los Grandes.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por esa amabilidad que siempre mostraste con Vertica Raval desde el primer momento que conversaste. Y bueno, estamos aquí para los cubanos y también para los oyentes que nos sintonizan por diferentes vías, no solamente en Cuba, sino también en Centro, Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, Oceanía y sobre todo allá en Asia, ¿no? En Japón, que hay una comunidad bastante grande, yo diría, en todo Japón. Bueno, Nachi Castro, en la primera parte abordamos el tema de dónde naciste, en el municipio Boyero, pegado ahí al Aeropuerto Internacional José Martí, de tu salida en Cuba a través de Boca de Camarioca, tu llegada a Miami, tu paso por la escuela primaria, la secundaria, tu llegada al equipo de Filadelfia en el round 27 como pelotero, como estudiante del Jackson High School, o sea, el Instituto Preuniversitario Jackson, aquí se le dice High School en inglés, y bueno, tu firma con el equipo de Filadelfia. Abordamos también la primera parte, tu primer año con 19 abriles en el equipo Auburn, en la Liga de Nueva York, alejado de tu familia. Pero nos vamos para el año 1978, cuando fue tu segunda temporada en Liga Menor, estuviste ahí con el Spartak Burr y también con Reading, ¿no? Y el equipo Península. En A, clase A, doble A y doble A avanzada, ¿no es así?
Sí. Bueno, el 78 es clase A baja en la Western Carolina League y tuve un buen año ahí, fue un año que batí bien.
9 jonrones, más de 60 impulsadas y casi 300, 280.
Sí, fue buen año. Siempre hacía contacto, no tenía mucha fuerza porque no soy una persona grande, pero siempre hacía contacto y tenía la picardía de batear para el field y mucho guitarrón y cosas así, ¿no? El juego que jugamos mucho en los parques, por decirte, con muchachos más mayores que uno y se le pega a uno toda, por decir, la malicia de jugar pelota, los instintos, eso que uno tiene, ¿no? Pero ese año fue el 78, el 79 fuimos para Península, que es la clase A fuerte, y empecé muy bien ahí y tuve una lesión bien grave en el codo izquierdo, se me deslocó el codo y estuve fuera como 45 días, creo que fue, pero cuando regresé batí bien y me subieron a doble A.
Ese año con el equipo de Península, más de 60 partidos, pero batiste muy bien, como señalaste. 273 con una buena cantidad de jonrones, 7 cuadrangulares en pocos partidos y más de 30 impulsadas.
Sí, así fue, pero nada, entonces me suben para doble A a fin del año y 79 regreso
con Reading, ¿no? Con Reading.
Con Reading, ajá, con sí. Reading, con los Phillies de Reading ahí. Y ahí estuve el año completo, buena temporada, ahí jugué con Ryan Sandberg, él estaba jugando Sior en esos momentos. Yo
Ryan Sandberg, con tu exacto. permiso, Ryan Sandberg dio una estrella en los Cachorros y su historia ahí, y apenas en el año 1991 superó el récord de José Canseco. ¿Sabes que Canseco a finales del año 90 había firmado el contrato más grande en toda la historia, 22 uh-huh. millones con Oakland? Y en esa época Canseco dijo, este contrato de 22 millones lo vamos a ver en un futuro. Y fue cierto, tuvo tremenda visión. Lo vamos a ver como un salario anual, no multianual. Después Ryan Sandberg rompió el récord, aquel contrato de 28 millones con los Cachorros, que la gente decía, tanto dinero para Ryan Sandberg. Y unos meses después, Boy Bonilla, en los Mets le dieron 28 millones y medio. Y ya 28 y medio, como decía Canseco, ya en muchos peloteros, es un salario, en vez de 6 meses, es un salario por 4 meses, ¿no es así?
Exacto.
Increíble. Sí, ¿cómo han cambiado los tiempos, Nachi?
Sí, señor. No, ahora, así es, ¿no? No te van a dar los contratos grandes eso, sino que se no van a perder, en otras maneras. Los dueños no van a perder. So,
sí, sí.
Los peloteros que reciban todo ese dinero, que lo sigan recibiendo, ¿no me entiendes? Porque
sí.
No, pero ese pelotero no es para que le den tanto. Si tú fuera ese pelotero y te lo dieran a ti, tú no lo vas a decir, mira, no me pagues tanto, ¿no? Tú,
claro.
Esta carrera es corta también. A veces son muchos juegos, uno nunca sabe. Y si te puedes asegurar por unos años con buen dinero, ¿por qué no?
Claro, claro. Sí. Bueno, en 1980, tremenda labor en AA con Reading, después en el 81 con Oklahoma City. En Filadelfia, en AAA, ¿fue tu último año con los Phillies? ¿No es así?
Sí, exactamente. Sí. Muy buen año también ahí, y como no tenía espacio para Grandes Ligas, me cambian para los White Sox.
¿Y qué pasó? Porque bateaste por encima de los 300, tremenda cantidad de jonrones, 11, 76 impulsadas en AAA. ¿Qué pasó que no te subieron al equipo de Filadelfia en 1981 en AAA?
Exacto. No, porque ellos tenían no había puesto para mí ahí, porque estaba Figures, estaba Manitrillo en segundo, estaba Larriboa en el señor, estaba Mike Schmidt en tercera. Y los utility, estaba un tal Luis Aguayo, un puertorriqueño muy buen guante, ¿tú me entiendes?
Sí.
O sea, no iba a jugar, no tenía puesto y me cambiaron. Me cambian ese año, estaba yo en Venezuela jugando pelota invernal y fui cambiado para los White Sox. Y entonces en el 82 fue el primer año mío en roster de Grandes Ligas con los White Sox.
Que a propósito, en el 81 con Oklahoma City, bueno, tuviste ahí de manager a Gene Snyder, pero jugaron unos cuantos latinos. En esa época no había tantos latinos, había muchos cubanos, pero no dominicanos, puertorriqueños como actualmente. Pero coincidiste con Ozzy Virgil cuando el Ozzy tenía 24 años. Qué placer, qué gusto jugar con Virgil, con Porfirio Altamirano, con Carlos Arroyo, con ese grupo grandísimo de latinos que había ahí en AAA, ¿no es así?
Sí, Orlando Izales, un puertorriqueño que le decían el Bambino, que lo habían firmado de 16 años. Todavía estamos en contacto, ese es mi hermano, como un hermano mío, Orlando Izales, que está allá por Puerto Rico. Saludo a mi hermano Orlando Izales. Muchos peloteros, sí, había muchos peloteros latinos. Sí, como
llegaste en 1982 al equipo de los Medias Blancas de Chicago, y un señor ahí cubanazo que tuve la oportunidad de conocer y conversar con él personalmente en varias ocasiones. Orestes Elmini, yo le decía Elmini Miñoso, Hall de la Fama en el 2021 junto a Tony Oliva. Se merecían ambos de hace más de 40 años estar en Cooperstown, pero bueno, al fin llegó Mini. Lamentablemente murió hace 6 años y pico, pero llegó Tony Oliva con 83 años, todavía está festejando y siempre va a estar celebrando Minnesota con su familia, sus vecinos, sus amistades, sus fanáticos, la llegada a Cooperstown. Ahora, en 1982 llegaste al Edmonton en AAA con los Medias Blancas de Chicago. Me imagino que en esa época conociste al Mini Miñoso, ¿no?
No lo conocí, ¿no? Nunca lo conocí.
¿No lo conociste?
No, nunca lo pude conocer, no.
Tu estancia fue muy buena ahí en el equipo de los Medias Blancas. Después estuviste, por ejemplo, en Toronto, en Kansas City, y estuviste como 3 años en el roster de 40 peloteros listos para las Grandes Ligas, ¿no?
Exacto.
Háblame de esa etapa tuya.
Eso fue, los 40 fue con los White Sox. Y nada, tuve mis años buenos ahí, pero no... no fue suficiente bueno, me imagino, para otras personas, ¿no?
Y es que bateaste en el 84 para 316.
Sí.
Y estamos hablando de 120, más casi 130 juegos.
Sí, eso fue, sí, exacto. Ese año, ahora que me mencionas ese año no me suben a Grandes Ligas. En ese año no estaba yo en roster, porque me habían quitado. Pero entonces ese año se termina y no me suben a Grandes Ligas. Y cuando se termina la temporada de Grandes Ligas, me ponen en roster de Grandes Ligas para no perderme. Que fue una cosa no muy justa, ¿no? Porque si no me vas a subir, no me pongas en el roster y otro equipo me puede adquirir. Pero así fue la jugada. Pero son cosas que pasan en la pelota, que todo el mundo tiene sus cuentos, ¿tú me entiendes? Y yo no tengo nada contra nadie. Fue así que me pasó a mí. Bueno, vamos a seguir para adelante. Y aquí estamos.
Sí, bueno, todo el mundo sabe que los Sugar King es la próxima franquicia en el gran estadio del Cerro en La Habana. Era un equipo de Triple A y va a ser la próxima franquicia del béisbol fuera de Cuba, en La Habana, la capital cubana. Pero bueno, todo el mundo sabe lo que pasó. Y llegaste a Montreal, que fue el equipo que, bueno, debía estar La Habana ahí en Grandes Ligas, ¿no? Pero le tocó a Montreal, la ciudad olímpica. Jugaste en 1990 con el Montreal en Triple A. Háblame de tu presencia ahí en Indianápolis.
Indianápolis, eso fue el último año mío como jugador, ¿no? Fue un año que estaba bien preparado para la temporada, porque yo sabía que si no era el 90, no había más nadie. Estuve bien preparado para ese año, pero las cosas no me salieron bien y nada. Batí súper mal en los primeros 30 juegos y me botaron. Pero ese mismo año, John Bowles, que fue manager de los Marlins de Miami, que ha sido un personaje para mí muy importante en mi carrera, me habló para ser coach, que si quería ser coach, que me daba la oportunidad. Y él lo que hizo fue, como él me conoce a mi esposa muy bien también, llamó a mi esposa, que yo no lo sabía, y le plantó lo que él quería hacer conmigo, pero ella tenía que decirle que sí, para poder preguntarme a mí si quería coachar. Y así fue la cosa. Y así empezó la gira mía como entrenador, como técnico en la pelota.
Sí. Bueno, en tu último año en Liga Menor con el equipo de Indianapolis, ¿no? Dentro del Montreal, jugaste al lado de muchos peloteros que después fueron famosos. Mel Rojas, el pitcher, Germán Rivera, el propio Moisés Alú, el dominicano, el hijo de Felipe, de Esteban Beltré. O sea, un grupo grandísimo.
Moisés no estaba en ese momento, pero sí, los otros sí, como que no. Sí, Montreal era un equipo, una finca muy buena que tenían ellos de pelotero. Igual que cuando yo primero firmé con Filadelfia, la finca de nosotros, entraron los Blue Jays, también eran fuertes, los Cardenales, había muchas franquicias de esas que eran muy buenos, tenían muy buenos peloteros de ligas menores. Sí.
Bueno, comenzaste como entrenador después de tu retirada en Indianápolis en 1990, ¿no? Comenzaste como entrenador, me dijiste que John Bowles, ex manager de los Marlins de la Florida en esa época, te ayudó. Ahora, ¿cómo llegó el Nachi Castro a la organización de los Bravos de Atlanta?
Esto fue para allá, para el 2014, fue el primer año mío con los Bravos de Atlanta, estando yo con los Cubs de Chicago, que fue el primer año que Rick Rentería, muy buen amigo mío, fue el manager de los Cubs. Y me llevan para allá, él me lleva para allá, pero que yo no estaba haciendo, estuve con él porque él me quiso llevar para allá, pero era una posición que a mí no me gustaba, que era el quality control coach, que es una posición nueva de hacer muchas cosas, y a mí lo que me gusta es el bateo.
Sí.
Y entonces, hablando yo con Richie, le dije que tenía una oportunidad con los Bravos de Atlanta, que estaba Freddy González en ese
tremendo
momento,
cubano, que ha dirigido a los Marlins y a los Bravos de Atlanta.
Sí, exacto. Y entonces llamó a Atlanta y Chicago me dio el permiso y así fue. Y entonces empezamos con los Bravos por parte de Freddy y también John Scherholz, que estaba ahí, varias personas, Bobby Cox, que tiene mucha influencia ahí también. O sea, que como te dije al principio, sí, hay mucha gente involucrada en mi carrera. No te lo puedo mencionar todo, pero hubo muchos que me han ayudado.
Sí. Bueno, vamos a hablar del año 2021. Donde vamos a ser sinceros, Nachi, vamos a ser honestos. La inmensa mayoría de los especialistas, desde que comenzó la temporada regular, no decían, Atlanta en el 2021 gana la Serie Mundial. No, la mayoría veía una serie mundial, los Medias Blancas de Chicago contra los Dodgers contra los Yankees, Boston contra los Dodgers o Houston contra los Dodgers. Esos eran más o menos los favoritos para el 2021. Sin embargo, Atlanta poco a poco fue ganando partidos con buen picheo, buen relevo, buena defensa sobre todo, bateadores con tremendo, tremendo poder. Y bueno, fue ganando, ganando, y después llegó la ayuda de Jorge Soler Labanero, que bueno, llegó del Kansas City. Háblame de ese año 2021, desde que el Nachi Castro comenzó con los Bravos en el campo de entrenamiento, que más o menos ustedes saben como el día 7 o 8 de febrero de cada año, ¿no? Al campo de entrenamiento, a veces antes, cómo fue la pretemporada, la campaña regular, pero sobre todo, un octubre maravilloso para el equipo de los Bravos Atlanta, para el manager, para el Nachi Castro, entrenador de bateo en ese equipo, que ayudaste mucho a Heredia y ayudaste demasiado a Jorge Soler, ¿no? Un poco a perfeccionar su bateo. Háblame de ese año fabuloso del Atlanta 2021, campeón de la Serie Mundial.
Bueno, por empezar, nosotros en el 2018 ganamos la división, en el 2019 ganamos la división, en el 2020 con el COVID ganamos la división. Y esos tres años nos tenían los expertos de cuarto lugar. Siempre estábamos en tercero o cuarto lugar, nunca para ganar la división. Entonces, nosotros entramos el año 21 con tres títulos de división. O sea que entramos bien en el sentido mentalmente, es el mismo grupo de muchachos, el mismo infield, el picheo, se ayudó un poco también en varios cambios. Y entonces, sí, el entrenamiento que tuvimos nosotros fue un entrenamiento muy bueno. No se empezó bien, pero nunca dejamos nosotros como instructores y los peloteros, nunca dejamos de trabajar consistentemente en lo que uno en sí sabe y sabe que va a dar fruto algún tiempo. Y eso fue una consistencia que nos ayudó a nosotros como instructores y al pelotero más que nada, porque el pelotero a la vez que pierde confianza en un técnico, ya lo perdiste para siempre, ¿no?
Claro,
esos muchachos llevan con nosotros mucho tiempo también y estábamos bien acoplados, no había distracción de ningún lado. Nosotros estamos en estas posiciones en estos momentos que no nos van bien las cosas, pero vamos a seguir machucando, vamos a seguir para adelante, que las cosas van a cambiar.
Sí.
Así fue, y entonces viene después de tres meses, en temporada regular, casi tres meses, nos pasa los cambios, ¿no? Los cambios eso que hizo Alex Antópolis.
Alex Antópolis, que es el presidente de béisbol de operaciones, exacto, y era la manager, ¿no?
Exacto, exacto.
Y me imagino que influyó también por Brian, el manager, ¿no?
Sí, ¿cómo que no? Pero fueron unas movidas increíbles. Pero antes de hablar de esas movidas, estábamos nosotros jugando muy bien, pero en mayo estábamos no jugando muy bien, por decir, porque estábamos acoplando, allá estábamos cogiendo un pasito más o menos. Pero a principios de mayo, el catcher de nosotros, que fue Silver Slugger el año anterior, en el 20, Travis d'Arnaud, selecciona el dedo de la mano, el ligamento.
Sí, que jugó poco, jugó apenas 60 juegos en 2021.
Sí, entonces eso fue a la primera semana de mayo. A mitad de mayo, y Oscar Hinoa, pitcher dominicano, muy bueno, muy bueno. Estaba teniendo buena temporada y se parte la mano. Después, a fin de mayo, viene Ozuna y se desliza en tercera base. Y dos de los tres, como tres de ellos, dos del lugar, uno partido fuera él también.
Y la situación personal que tuvo, que bueno, eso está fuera del béisbol, pero ayudó al principio.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Él fue muy bueno con nosotros. Y entonces, llegando aquí al All-Star Game, a mitad de temporada, estando aquí en Miami, jugando contra los Marlins aquí, Acuña se fastidia la rodilla también.
O sea, ¿verdad que sí?
Estábamos bien, tú sabes. Ahí fue cuando nos dio el golpe de verdad. ¿Y ahora qué? Y después viene el cambio, los cambios esos que hizo Alex Antópolis. Y trae a John Peterson, trae a Adam Duvall, a Soler, a Eddie Rosario, y todos ellos hicieron un trabajo excepcional.
Eddie Rosario, el poco tiempo estuvo con los Bravos.
Muy bueno, muy buen trabajo. Sí. La serie esa de los Dodgers se la echó arriba y por ahí para allá, muy bueno, muy buen trabajo.
Ahora, tú te pones a ver a principio de temporada este equipo y la mucha gente decía, no van a la Serie Mundial, pero ahí está Trevi, como tú señalaste, receptor, Freeman, que es uno de los mejores peloteros actualmente en Grandes Ligas, ya con más de 30 años.
Sí.
Está Albies, está Swanson, está Riley, está Marcel. Heredia sí. y Ronald Acuña Jr. Ahora vamos a caer en el caso del Yumurino Heredia. Heredia jugó bastante en el 2021 con el equipo de los Bravos como patrullero central. Muchas veces venía como emergente, casi sí. al final del partido, pero jugó bastante.
Sí, sí. No, jugó muy bien para nosotros. Él dio su atazo oportuno y jugó buena defensa para nosotros. Mucha energía que trae al equipo. Un tipo que siempre está, se fue de 4-0, está de 10-0, 20-0, es el mismo. Él va a salir a trabajar, a gozar el juego y a practicar y a tratar de ganar el juego como sea. Y sí, la energía que trae es increíble.
Y Solarca finalmente terminó con casi 30 jonrones entre el Kansas City y el Atlanta, ¿no? Y bueno, para hacer un resumen, ¿qué piensa el Nachi Castro del Atlanta en el 2021 con la presencia, como señalé desde el primer programa, de Soler, el más valioso, y de Heredia?
Bueno, son dos muchachos, yo los conocí. Bueno, yo conocí a Soler por primera vez cuando yo estaba con los Cubs en el 2013, que lo subieron a Grandes Ligas. Esa fue la primera vez que yo conocí a Soler. Y después se quedó con los Cubs, yo estuve con los Bravos, se fue para Kansas City y lo vengo a ver. Bueno, lo vi un par de veces, obviamente.
Bueno, en el 16 Soler ganó Series Mundiales con Almora Jr., con el sur de Holguín, Aroldi Chapman, 16. Primera Serie Mundial para los Cachorros en 108 años, increíble. Bueno, se nos fue el tiempo, Nachi. No puede faltar un saludo de José el Nachi Castro, flamante miembro con su anillo de Serie Mundial del 2021, con los Bravos de Atlanta, junto a dos cubanos, Soler el Habanero y Heredia el Matancero. ¿Qué le dices a esa afición cubana que te está escuchando aquí en Deportes con los Grandes?
Nada, un saludo muy cordial. Y estamos aquí pensando en todos ustedes. Sabemos la situación que hay en Cuba. Dios quiera que todo se arregle lo más pronto posible. Los queremos muchísimo. Queridos hermanos, se me cuidan.
Muchas gracias a ese gran manager cubano, entrenador de picheo, jugador en el béisbol aquí en Estados Unidos, nacido allá, cerca del Aeropuerto Internacional José Martí en Boyeros, y bueno, ya hecho un gran entrenador de bateo en un equipo de Grandes Ligas, y por si fuera poco, campeón de la Serie Mundial del año 2021. Muchas gracias, Nachi, muy amable de tu parte por concedernos estas dos entrevistas aquí en Deportes con los Grandes, de forma especial para nuestra afición cubana.
Muchísimas gracias.
Muy amable y un abrazo. Mis sí, amigos, bueno. Vertica Raval, nuestra productora, Víctor el Sobecito González, el ingeniero de sonido. Hemos conversado en esta segunda parte con esa gloria del béisbol cubano, del deporte en la isla, José Nachi Castro, entrenador de bateo del actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, especialmente aquí en Deportes con los Grandes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.